mañana.
Nos informan que en la comuna de Cerrillos, en Avenida Los Rázuriz con América Indígena, hay un poste caído ocupando toda la calzada. Hay personal de seguridad ciudadana y los vehículos pasando por un lugar donde hay tierra en ese sector. Esto es comuna de Cerrillos en Avenida Los Rázuriz con América Indígena.
Sí, tenga precaución porque está bloqueada la calzada ahí en Los Rázuriz entre América Indígena y el puente sobre la 78 en la comuna de Cerrillos por ese poste que está derribado. No está ocupando solamente la vereda, sino que está también sobre la calzada. Por lo tanto, origina muchos problemas del tránsito hasta ahora. Reiteremos, es en Los Rázuriz al norte, entre América Indígena y el puente sobre la 78 en la comuna de Cerrillos.
Se habría producido un accidente en la ruta 5 Sur en dirección al sur, llegando a Curicó, pasado el enlace a Romeral. Ahí se habría producido un accidente, según nos informan auditores, en estos instantes.
El día de hoy, martes 30 de junio, es una jornada clave para la expresidenta Michelle Bachelet, porque va a presentar hoy en Nueva York su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad. En una sesión privada va a defender su programa en un escenario de estrecha competencia regional y bajo la sombra de un eventual veto de Estados Unidos. Nos informa Juan Oportot.
Hoy es un día clave para la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, en su carrera por la Secretaría General de la ONU. Desde Nueva York, presentará su programa ante los 15 países del Consejo de Seguridad. Previamente, la exmandataria mantuvo reuniones con diplomáticos de México y Brasil, países que, recordemos, apoyan y patrocinan directamente su postulación. A diferencia de su presentación de abril ante la Asamblea General, la sesión de hoy será privada con un contenido que se vislumbra como sustancial. Guido Larson, analista internacional y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, señaló que está en juego la opción de la primera mujer en el cargo y la influencia de las potencias en seguridad. También advirtió las consecuencias políticas internas en Chile tras el retiro del apoyo del gobierno y que Estados Unidos podría vetar para apoyar al argentino Rafael Grossi.
Se está apostando fuertemente a que Grossi vaya a ser el próximo secretario general y la razón es que muy posiblemente los Estados Unidos va en estas discusiones internas de carácter privado reflejar finalmente sus reparos a la candidata Bachelet.
Por su parte, Gilberto Aranda, analista internacional y profesor titular de la Universidad de Chile, indicó que la opción de la política ecuatoriana, Fernanda Espinosa, instala suspenso en un escenario de 4 candidaturas. Sobre el veto, dijo que no es inminente, pero tampoco descartable ante la administración del presidente Donald Trump.
Un veto a una candidatura a la ONU hace una cuestión apenas en una ocasión lo esgrimió Washington. No es una práctica común, pero ciertamente estamos con una administración que ha innovado en todos los sentidos y por lo tanto no se puede descartar.
Por otro lado, Mladen Yopo, investigador del Programa de Política Global de la Universidad SEC Chile, recordó que el secretario general es elegido precisamente por recomendación de este Consejo de Seguridad.
Lo que se juega en este proceso es precisamente lograr, ¿no es cierto?, que ningún país la vete y que la apoyen, evidentemente, que sea una recomendación, ojalá, ¿no es cierto?, unánime del Consejo de Seguridad. Igual si en el fondo no hay unanimidad, pero no hay veto, esa recomendación sale hacia la Asamblea General.
Asimismo, el analista ve con buenos ojos la opción de Michelle Bachelet, destacando que ya suma respaldos de México, Brasil, China, Rusia y países africanos y europeos.
Tu centro de información.
Radiograma. 9 de la mañana, 4 minutos.
Se acaba de publicar, de dar a conocer la cifra de desempleo del trimestre marzo-mayo por parte del Instituto Nacional de Estadísticas. Atención, subió el desempleo. Registró un ascenso de 0,5 puntos porcentuales en 12 meses, en 9,4. Se ubicó la tasa de desempleo en nuestro país durante el trimestre marzo-mayo de 2026, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo del INE.
Estas 9,4%, 9,4% es el desempleo, como decías, ascenso de 0,5 puntos porcentual en 12 meses como consecuencia del alza de la fuerza de trabajo, 1,3% mayor a la presentada por las personas ocupadas, que es de 0,8%. Las personas desocupadas aumentaron 6,9%, incididas por quienes están cesantes con 5,9% y aquellas que buscan trabajo por primera vez con 16,4%.
La tasa de participación se sitúa en 62,4%, incrementándose en 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 56,5%, decreciendo 0,1 puntos porcentuales en el periodo. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, creció 0,2%, influida por las personas inactivas habituales, 0,2%, y personas inactivas potencialmente activas, 0,2%.
A ver, la cifra nacional es 9,4% para el trimestre marzo-mayo 2026, 9,4%. ¿Qué pasa con las mujeres? La tasa de desocupación femenina siempre está por sobre el promedio. En este caso es 10,5%, sube 0,4 puntos porcentuales en el periodo como consecuencia del ascenso de 2,2% de la fuerza de trabajo, mayor a 1,5% registrado en las ocupadas, pero es una tasa altísima para las mujeres, 10,5%.
Y en los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 8,6%, creciendo 0,5 puntos porcentuales en 12 meses.
Ahora están los datos respecto de la informalidad laboral. La tasa de ocupación informal está en 27%, sube 1% en un año. En las mujeres y los hombres, la tasa consignó para mujeres 28,8% y 25,6% para los hombres en caso de informalidad.
Ahora, ojo que vienen los meses de invierno donde aumenta la desocupación, ¿eh? Algunos dicen que podría rozar el 10% en los próximos meses.
En eso está la región metropolitana.
Sí, pero mira, antes de eso, en 12 meses el volumen de trabajo medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas bajó el número de horas trabajadas por los ocupados, no son personas cesantes, 0,1%. El promedio de horas trabajadas decreció 0,8%, llegando a 37 horas. Según sexo, el promedio de horas para los hombres fue de 39,1 y para las mujeres de 34,3 horas.
Y todas las de los dos dígitos, bueno, yo te decía que en la región metropolitana la estimación de la tasa de desocupación de este trimestre que hablamos, que es marzo-mayo, está en 9,8%, aumentando 0,3 puntos porcentuales en 12 meses. En este mismo lapso, la estimación del total de la población ocupada creció 0,8%, y acá dice que según sector económico, la industria manufacturera, 10,3%, actividades profesionales, 15,6%, y comercio, 3,5%, presentaron las mayores incidencias positivas. Eso en el caso de la región metropolitana, que tiene un desempleo de 9,8%. Esos son varios datos que presenta esta encuesta de empleo nacional, que es la tasa de desempleo, la que deriva finalmente en este 9,4%, que es la tasa de desempleo para el trimestre marzo-mayo de 2026.
La radio alerta y oportuna. ¿Quieres reducir costos en tu empresa? En Natcom seleccionamos y subcontratamos al personal que necesitas con respuesta rápida y atención 24/7. Menos errores de contratación, menos rotación y más productividad. Porque las personas correctas hacen la diferencia. Menos costos, más resultados. Natcom, especialistas en selección y subcontratación. Natcom.cl.
Tráfico intenso en la ruta habitual. ¿Quieres tomar otra ruta?
Está bien, cambiemos de modo.
Hay días en que necesitas cambiar de modo. ¿Por qué tu auto no?
Nuevo BYD Yuan Pro con tecnología DMI. Modo eléctrico cuando quieres ahorrar. Y modo super híbrido para llegar más lejos. No es un auto, es un BYD.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Todo con la calidad que nos respalda por más de 20 años y la asesoría de nuestros químicos farmacéuticos. Aprovecha, porque el stock y el tiempo son limitados. Promociones válidas en las sucursales y en farmaciamapuche.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En este mes del padre, regálale algo que realmente dure. En Romancia, encuentra metal siding, muro bambú y placas UV imitación mármol, ideales para renovar y proteger su espacio. Visítanos en Combarbalá 193, La Granja, o en romancia.cl.
Ahorrar comprando en Vale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale.
Todas las noticias. Radiograma.
9:10 a.m.
Esta jornada en Paraguay, el presidente José Antonio Kast debutará a nivel internacional al participar en la cumbre del Mercosur.
Las expectativas son varias. Kast va a recibir el petitorio del presidente de Bolivia para incluir a ese país en el corredor bioceánico y va a enfrentar además su primera cara a cara con su homólogo de Brasil, luego de la polémica por el cambio de mando.
Además de una serie de bilaterales, hoy el mandatario expondrá ante el Congreso paraguayo. Vamos a tomar contacto con María José de la Barra. Buenos días, María José.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludo desde Asunción, Paraguay. A mi espalda, el Centro de Convenciones de la Conmebol. Los auditores y quienes nos siguen en BioBio TV reconocerán algunas caras. Iván Zamorano, por ejemplo. ¿Por qué estamos acá? Ustedes lo decían, porque el presidente José Antonio Kast va a participar, ya está de hecho, en esta actividad, en la cumbre 67 del Mercosur y países asociados, donde junto con Panamá y Ecuador son los estados asociados del Mercosur y forman parte, ¿no?, de esta instancia, la cual se está desarrollando en este lugar, en el Centro de Convenciones de la Conmebol, y tiene como objetivo principal el traspaso de la presidencia pro tempore del organismo desde el presidente de Paraguay, Santiago Peña, al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. También está presente el canciller de Alemania y una delegación de los Emiratos Árabes Unidos. Es el debut del presidente José Antonio Kast a nivel internacional y es clave, según distintos analistas, ver cuál va a ser el tono de su mensaje como jefe de Estado ante el Mercosur. Hay muchas interrogantes, por supuesto, cómo se va a dar el primer cara a cara con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, con quienes ya tuvimos claramente un marco de polémica en el marco del cambio de mando de nuestro país por la ausencia del presidente de Brasil, considerando, por cierto, además que Lula está en campaña y que Flavio Bolsonaro, que es el otro candidato que va a disputarle la presidencia, es cercano ideológicamente y también políticamente y de amistad han tenido con Flavio Bolsonaro, quien incluso también participó del cambio de mando en nuestro país. Otro de los temas tiene relación con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, con quien ya ha mantenido una serie de reuniones bilaterales, y él planteó durante esta semana que su objetivo durante esta cita va a ir por Lula y por Kast. ¿Por qué? Porque quiere que estos países se incorporen a Bolivia en el corredor bioceánico que ya está en proceso de construcción. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente de Bolivia respecto a sus pretensiones para este Mercosur.
Yo me reuní con los dos presidentes y le dije: Bolivia es el gran corredor bioceánico para que Brasil pueda sacar sus productos hacia el Pacífico. Y lo mismo le dije a Kast. Bolivia se puede volver un gran generador de economía para Brasil y para Chile. Y entonces me dijeron: Rodrigo, nos comprometemos para trabajar con Bolivia. Pero sin embargo, 50 días hubo gente que quería bloquear este país.
La delegación chilena es muy amplia, no solamente ministros y subsecretarios, hay una delegación de parlamentarios, de oficialismo y de oposición. Y de hecho fue la diputada de la UDI, Constanza Uve, quien pidió que en esta gira lo relevante no solamente sea lo económico, sino también los aspectos de seguridad.
Y por eso, más allá de lo económico, que obviamente es muy importante, lo que esperamos de estas reuniones bilaterales es un avance real en materia de seguridad. Hoy, el principal desafío que enfrentamos como región es el crimen organizado transnacional, que no respeta fronteras y que exige cooperación, intercambio de información y compromisos verificables entre los distintos países de la región.
Pero fuera de lo político también hay una amplia delegación empresarial. Está presente la CPC, la SOFOFA, la Sociedad Nacional de la Agricultura, la Corporación Chilena de la Madera, y hay representantes de distintas empresas como Arauco, Softis, Forus y Está presente el gerente general de Quillenco, Rodrigo Hinspeter. Respecto a esta última empresa, en particular Quillenco, hay algunas posturas críticas por el rol, por cierto, del canciller Francisco Pérez Mackenna respecto a esta empresa y la presencia de Quillenco en este lugar, considerando todo el debate por los conflictos de interés. Sobre este tema se refirió el diputado del PPD, José Montalva, quien está presente acá en Paraguay, y dijo que los conflictos de intereses no son malos si es que no inciden en los beneficios o los aspectos que tengan relación con el país.
Yo en eso no vería gran problema, a menos que haya una política poco transparente, que no se sepa y que se quiera ocultar. Pero la idea es que haya transparencia y que se pueda saber cuáles son esos y cómo se ponderan en nuestra legislación interna.
En representación de la delegación empresarial, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo que esta cumbre va a ser una oportunidad clave para poder avanzar en los temas que son prioritarios para el país.
En nuestra área geográfica es muy relevante para nuestro comercio, son socios importantes y hay temas como las visas de trabajo, Mercosur, que tenemos que ampliarlas de manera que todo el trabajo que se genera, estacional sobre todo, permita acomodar gente en forma formal y generar las instancias y condiciones para un empleo formal es lo que más necesita este país.
El presidente tiene una serie de actividades durante esta jornada, va a intervenir dentro de la cumbre del Mercosur en un rato más. Tuvo durante la mañana también una serie de actividades. Ayer participó de una cena protocolar que brindó el embajador de Chile en Paraguay, Hernán Brantes, y durante la mañana se reunió con el canciller de Alemania. Posterior a esta cita entregó un mensaje a los distintos medios para poder abordar, por cierto, lo que eran las prioridades para Chile en esta cumbre del Mercosur.
Fue un muy buen encuentro y conversamos sobre distintos temas de intercambio comercial, tanto con Alemania como con la comunidad europea. Pudimos ver temas en el tema de educación y también en lo que dice relación con el tema de observación del universo y sobre todo el tema de la seguridad.
Parte de las palabras ahí del presidente José Antonio Kast luego de su reunión con el canciller de Alemania. Se vienen, como yo les decía, una serie de reuniones bilaterales. Por ejemplo, se va a reunir con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, lo propio con el presidente de Ecuador, y también tiene una reunión bilateral planificada con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. En la tarde el mandatario va a tener que exponer ante el Congreso de Paraguay en su rol de presidente, va a participar de una sesión especial y va a emitir un discurso presidencial. Todo eso, por cierto, lo vamos a estar informando de manera oportuna. Katy y Tomás.
Estas salidas al exterior casi le dan cierto aire, y explico porque el otro día dijo que venían momentos críticos. Los próximos 6 meses van a ser críticos en Chile. Acaba de subir el desempleo. No estoy diciendo que sea culpa de él, ¿eh? Porque la economía viene así hace rato y está gobernando hace unos meses. Pero enfrenta una situación muy crítica en el país desde el punto de vista económico principalmente. Estas salidas al exterior le dan un aire distinto, ¿o no? Tú que estás ahí en la moneda permanentemente.
Por cierto que el presidente ha planteado que estas instancias son relevantes, no por un tema de querer salir de la contingencia local, sino que porque también permiten aumentar la cooperación internacional y respecto a las distintas situaciones a nivel de seguridad y, por cierto, también de la situación económica que está deteriorada en nuestro país, consideran que la posibilidad de poder conversar con otros países, establecer reuniones bilaterales y avanzar en acuerdos comerciales o de seguridad puede ser una ventana para poder llegar a distintas soluciones. Por eso, de hecho, gran parte de la delegación chilena está acompañada de distintos representantes empresariales. Yo les decía, son muchos gremios y representantes los que están acá en Asunción, Paraguay. Está la CPC, la SOFOFA, la Sociedad Nacional de Agricultura, está la Corporación de la Madera, la Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes, Arauco, Softis, la Federación Nacional de Productores de Ganado Bovino, o sea, una serie de representantes empresariales que están presentes en esta actividad porque sabe el presidente que lo importante es poder establecer acuerdos comerciales y, por cierto, el corredor bioceánico, que es otro de los temas clave. Entonces, para responder efectivamente, es una forma de poder buscar solución de situación económica a través de acuerdos comerciales y también de poder potenciar la inversión, que es uno de los temas en los cuales también está, por supuesto, encargado el canciller Francisco Pérez. Pero le vamos a preguntar al presidente por los temas locales también, porque sabemos que el desempleo es uno de los aspectos primordiales y que él propio ya instruyó que se instaure una mesa interministerial sobre este tema con la meta de crear 50.000 empleos de aquí a octubre. Con esta cifra que se conoció hace unos minutos nada más, ¿va a cambiar esa meta? Hay que ver qué sucede.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, seguimos en contacto, Majo.
Las reiteradas críticas de la ex abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, al gobierno de José Antonio Kast, siguen generando repercusiones en el oficialismo.
Esos cuestionamientos a la estrategia de seguridad, al proyecto de reconstrucción y más recientemente su afirmación de que en la derecha no existe una coalición, profundizaron el debate acerca de la convivencia política entre los partidos que respaldan al Ejecutivo.
Las declaraciones motivaron respuestas desde el gobierno. Tras sus críticas al plan de seguridad encabezado por el ministro Martín Arrau, el titular de esa cartera defendió la estrategia del Ejecutivo y emplazó a la exalcaldesa a informarse antes de emitir este tipo de cuestionamientos.
Pero no fue el único. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, también salió al paso de las declaraciones de Matthei y aseguró que la exabanderada se ha transformado en una opinóloga del gobierno.
Cuando una persona es invitada de manera permanente a los medios de comunicación a opinar, la denominación es de opinólogo o opinóloga. No tiene ninguna otra connotación.
Respaldando lo dicho por Matthei, el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, sostuvo que el problema no solo pasa por la falta de una coalición, sino también por la pérdida de identidad de Chile Vamos.
El problema que estamos enfrentando es doble, porque por una parte no hay coalición de gobierno y por otra Chile Vamos hace rato que ya dejó de existir. Lo que hemos planteado es que acá hay que trabajar en unidad.
En el Partido Republicano intentaron bajar el tono de esta controversia. El diputado Agustín Romero, quien días atrás desató una fuerte polémica cuando restó relevancia política a la misma Evelyn Matthei, insistió ahora en que las diferencias no impedirán seguir trabajando junto a Chile Vamos.
No hay un trato hostil, hay un trato diferente, tenemos diferencias políticas, pero vamos a trabajar en conjunto porque tenemos millones de cosas que nos unen y eso es lo que vamos a trabajar.
Pero más allá de los cruces políticos, en Chile Vamos reconocen que el episodio volvió a instalar un debate de fondo, la conducción política del oficialismo.
La UDI admiten que existe la percepción de que el presidente José Antonio Kast ha delegado esa tarea y que la coordinación entre los partidos se ha quedado principalmente en manos de sus ministros y no del propio mandatario.
El denominado segundo tiempo del gobierno no solo trajo cambios en las vocerías y los protagonismos políticos, también marcó un nuevo énfasis en la forma en que el presidente se relaciona con su gabinete.
Con el paso de los meses y a consecuencia de los errores en la instalación del gobierno, en La Moneda comenzó a instalarse la idea de que faltaba una coordinación más estrecha y permanente.
Pues sí, como en la antesala de la cuenta pública, Kast entrenó una fórmula utilizada con frecuencia por el expresidente Sebastián Piñera en sus administraciones. Las reuniones bilaterales y reservadas con cada ministro de manera periódica.
La nueva dinámica ya se ha hecho notar porque solo en las últimas dos semanas el presidente ha encabezado una decena de encuentros de este tipo junto con ministros, con sus secretarios y con la presencia también de asesores del segundo piso.
Para el exministro Francisco Vidal, este cambio de diseño responde en parte a un error inicial de conducción, situación que atribuyó a la inexperiencia del círculo más cercano al mandatario.
Pero yo creo que es producto de la inexperiencia gubernamental del grupo más afín al presidente, ese que se instala siempre en los segundos pisos. La experiencia te indica que es imprescindible que el presidente personalmente vaya evaluando, chequeando las tareas de los ministros.
La ex ministra, también ex vocera de gobierno, Carla Rubilar, sostuvo que el ex presidente Sebastián Piñera entendía que gobernar no consistía únicamente en tomar decisiones, sino también en mantener una coordinación permanente con sus equipos.
Por lo mismo destacó que las reuniones bilaterales son una herramienta fundamental de gestión, ya que permiten monitorear el avance de los compromisos, detectar dificultades antes de que escalen y asegurar que las distintas carteras avancen en una misma dirección.
Que el presidente José Antonio Kast esté retomando e incorporando esta práctica a su labor refleja la importancia de tener un método y es sin duda un reconocimiento a que para gobernar bien, nada mejor que el método Piñera.
La idea de estos encuentros es consolidar la coordinación diaria porque La Moneda reconoce que el desafío de los siguientes tramos de la administración y el cumplimiento de los objetivos pasa también por fortalecer la conducción política.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Con Banco Estado tienes beneficios para pasar un buen invierno. Porque Banco Estado tiene beneficios de hasta 40% en ofertas imperdibles. Aprovechalos pagando con cuenta RUT, tarjetas Banco Estado y RUT Pay. Conoce todos los descuentos en salud, entretenimiento, viajes, servicios, vestuario, juguetería y comida rápida. Infórmate más en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa las condiciones en bancoestado.cl. Oferta válida desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto del 2026.
En IAC, estudiar sí es posible. Elige entre 42 carreras 100% online en nuestras escuelas de administración y negocios, ingeniería, tecnologías aplicadas y ciencias sociales y educación. Avanza sin dejar tu trabajo ni tu vida, con acompañamiento en todo el proceso. Súmate en iacc.cl y transforma tu futuro con IAC.
Llegaron las rebajas Celta. Bajan las temperaturas y también bajan los precios, con hasta 50% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Renueva tu descanso esta temporada en Celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Este invierno vuelve uno de los clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
Neumático o Maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus cuatro neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
El cáncer de pulmón puede avanzar sin dar señales en sus etapas iniciales. Por eso, detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. En Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen preventivo para identificar posibles lesiones pulmonares y determinar el mejor camino. Clínica Universidad de los Andes, confianza en el momento que más lo necesitas. Conoce más en clínicauandes.cl.
Mundial de Fútbol en Bío Bío Deportes.
Buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estoy un poquito sorprendido con los resultados del Mundial, seguramente como todos los fanáticos del fútbol, porque, a ver, sí, es heroico lo de Paraguay, efectivamente, pero Alemania fue superior, digámoslo. Ahora lo supo contener y supo mantener el empate para irse a penales con la gran actuación de Gil, que fue su arquero, tipo que juega en San Lorenzo, de 1,98 m, que marcó la diferencia. Y ya hay 4 clasificados a los octavos de final del Mundial. Primera vez que tuvimos 16avos, que todavía siguen en desarrollo. Canadá, uno de los locales. Brasil, que peleó mucho con Japón. Paraguay, que le hizo la gracia a Alemania. Y Marruecos, que sacó a otro, que de verdad es increíble, porque Países Bajos también asomaba como un candidato. Bueno, vamos a empezar por lo más llamativo, que fue justamente lo de Paraguay. Alemania ha sido 4 veces ganadora de la Copa del Mundo, está atrasito de Brasil, pero en los últimos 3 mundiales no ha podido avanzar a octavos de final. Esto no es algo de ahora, ojo con eso. De hecho, hoy día destrozaron a la selección alemana en su país. Al otro lado, dieron feriado en Paraguay. Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, habló sobre este batacazo mundialero.
Somos una selección de tercer nivel para algunos y somos una selección de primer nivel para otros. Yo creo que alguien está ahí mirando mal. No somos ni una cosa ni la otra. El partido con Estados Unidos fue bienvenidos al Mundial. Por eso quisiera clasificar únicamente para jugar ese partido de nuevo. Y hay derrotas que duelen y hay derrotas que enseñan. Pues yo le dije en la entrada, muchachos, acá no se puede vacilar, ¿eh? No van a tirar la historia, no van a tirar las estrellas, no van a tirar todo. Pero a ellos no les gusta la incomodidad. Yo cuando veo al primer alemán al piso, ahí donde vamos a decirle, miren que esto va a ser duro.
Pero incómodo, definitivamente, y además se refería a ese 4-1 contra Estados Unidos en su debut, que fue terrible, fue un baile, pero se ha recuperado y se ha metido entre los 16 mejores del Mundial. Ojo que lo mejor que han hecho es cuartos de final, así que están cerca. Brasil, el pentacampeón. Trabajó, la verdad que bien dura la selección japonesa, sabemos cómo son ellos, bastante pragmáticos en su juego también, y anotaron recién en el descuento, con un jugador que además entró en el segundo tiempo. Estamos hablando de Gabriel Martinelli, jugador del Arsenal. Con eso ganaron y avanzaron también a octavos de final, pero ya Carlo Ancelotti estaba pensando en la prórroga y así lo confidenció después del partido.
Se puede marcar al último minuto, ¿eh? Se puede. También en la prórroga se puede marcar. Estábamos ya pensando que podía pasar la prórroga. Mi equipo también estaba preparado para jugar a prórroga. Estamos fuertes, contentos. Sabemos que seguimos el camino. Tenemos que seguir mejorando, trabajando, descansar. También es muy, muy importante.
Es verdad, sobre todo en estos partidos con mucho estrés y donde se juega bastante cerca en los días. Decir que de todas maneras Brasil no jugó un buen partido, ¿eh? Ojo que si no mejora, se puede quedar también el camino como lo hizo Alemania.
Está lento, ¿no?
Sí, está muy lento. Muy lento, y de hecho también lo dijeron en Brasil, ¿eh? No es el juego bonito, ni mucho menos. Tampoco es que tuvieron contra un arco a Japón. Y al final nomás pudieron marcar una diferencia. Si se iban a la prórroga, yo no sabía qué pasaba. No, la verdad es que no me atrevería a decir que Brasil iba a salir ganador, o los penales tampoco. Marruecos dejó en el camino a Países Bajos tras vencerlo en definición a penales 3-2. Lo increíble, y lo comentábamos acá en la previa, que Países Bajos lleva 16 partidos invictos, sin perder en los 120 o 90 minutos. Sí perdió en penales, perdió tres veces, dos veces con Argentina, y ahora con Marruecos. O sea, es increíble. Claro, no pierden, pero tampoco pueden ganar. Lo perdieron en penales ahora también con Marruecos. Y ahora su rival en octavos va a ser Canadá, que había clasificado tras vencer a Sudáfrica. Y hoy día tenemos partidos, por supuesto, de 16avos. Desde la 1 de la tarde, Costa de Marfil ante la Noruega de Haaland. A las 5, Francia, que de verdad que es candidato, se le abre el cuadro, frente a Suecia. Y a las 9 de la noche, México, que ha tenido una primera fase perfecta, incluso no le han anotado, se mide ante Ecuador en el Estadio Azteca. Pese al favoritismo, el técnico mexicano Javier Aguirre no lo piensa así.
Es difícil decir este es favorito o no favorito. Son partidos muy igualados. Un equipo que tiene una estadística del Mundial, de que es un equipo que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo, de los mejores de los 48 que participamos. Muchos manos a manos. Un equipo muy intenso, muy valiente, como su técnico. Y tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
9 de la noche estos partidos, que son todos a 90 minutos. Si hay empate, se sigue la prórroga y se sigue el empate de definición a penales. Copa Chile. Aterrizamos en nuestro país. Ojo que Colo-Colo sigue jugando bien. Le ganó 3-0 a la Unión Española ayer en Santa Laura. Se afianza en el primer lugar, pero hubo una situación bien particular. Felipe Raipán, este chico que había deslumbrado, había entrado y hecho un gol. Después hizo goles en la sub-20, que lo pasa a la final de Colo-Colo también. Duró 3 minutos en la cancha. Una patada, expulsado. ¿Qué dijo Ortiz después de esto? La palabra del técnico.
Yo creo que fue inocente. Él no lo mira de esa manera de querer hacer algo. Había perdido una pelota anterior y la quiso recuperar. Obviamente que si fue expulsión no la he visto. Él tiene que aprender, pero esto es algo que día a día lo va a llevar, y aprendizaje y experiencia.
16 años tiene, así que tiene que aprender. Y una mala en el tenis para terminar. Wimbledon. ¿Se acuerdan que Tabilo no había ganado ningún partido en la previa? Bueno, tampoco ganó en el estreno. De hecho, perdió en 3 sets frente al polaco Jamil Marczak, número 45 del mundo, por 6-3, 7-5, 7-5. Quedó entonces fuera en primera ronda de este gran slam. Muchas gracias. Buen día.
Chao, Rodrigo.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Revisamos lo que pasó con la Bolsa de Comercio de Santiago el día viernes. Subió el IPSA en un 0,53%, el índice general un 0,46%.
En Nueva York, Wall Street, ayer al alza, el Dow Jones un 0,59% y el Nasdaq un 2,07%.
Hasta ahora el precio del dólar baja 50 centavos. Se cotiza en 923 pesos con 20 centavos comprador y 923 pesos con 50 centavos vendedor.
El euro está en 1,050 pesos con 38 centavos.
Unidad Fomento para hoy, 40.820. 20 pesos con 31 centavos.
Ayer el cobre subió 0,12%, se cotiza en la bolsa de metales en Londres, quedó en $6.03 la libra. A esta hora están $6.06.
El precio del petróleo Brent sube un 0,61% en Londres. El barril se cotiza en $74.44.
Volvamos a revisar lo que pasa con el empleo, porque después de la advertencia que hizo el propio presidente José Antonio Kast acerca de meses difíciles para la economía y el mercado laboral, el gobierno refuerza el trabajo de distintas mesas para contener el aumento del desempleo. De hecho, hoy se van a conocer nuevas propuestas.
La desocupación llegó a 9,4% en el trimestre marzo-mayo, su mayor nivel en 5 años, mientras que la región metropolitana alcanzó el 9,8%. Además, la informalidad llegó a 27% según el Instituto Nacional de Estadísticas.
Digamos que además, mientras el Ejecutivo y el empresariado promueven una mayor flexibilidad laboral, la Central Unitaria de Trabajadores rechaza la agenda porque considera que pone en riesgo derechos adquiridos. De hecho, esto es ya una realidad. Luego de aprobada o no la mega reforma, lo que viene es cambios en materia laboral. Vanessa Gajardo tiene todos los datos. Hola, Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Por supuesto, partimos con la noticia que va a marcar esta jornada, tal como lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas esta mañana. El desempleo en nuestro país ya llegó a un 9,4% en el trimestre móvil marzo-mayo del presente año. Es una noticia realmente preocupante, la cifra más alta desde el año 2021. Podemos decir entonces que nuestro país, que no atraviesa una emergencia como lo que era la pandemia en aquellos años, llega entonces a los mismos niveles de desocupación, con una informalidad que también alcanza el 27%. Distintos ministros, de hecho, lo han comentado a través de la prensa en las últimas semanas, calificando que el país se encuentra inmerso en lo que ellos denominan como una verdadera emergencia laboral. En esa línea es que se han dado todas las señales a propósito de que el Ejecutivo estaría trabajando en una gran agenda laboral que todavía no se conoce públicamente, sino que han sido meros anuncios, meros titulares a través de los medios de comunicación. Sin embargo, fue el propio presidente de la República, José Antonio Kast, que en su gira por la región de la Araucanía la semana pasada se sinceró y advirtió que los próximos 6 meses van a ser sumamente complejos para la economía en nuestro país, principalmente, dice él, por el impacto que va a seguir teniendo la inversión sobre el mercado laboral a propósito de la desaceleración que se ha experimentado en el primer trimestre de este año. La inversión llegará, dijo el mandatario, y con ella el empleo. Esa es la promesa, sin embargo, pide paciencia. Pero ojo, hay muchas instancias, cosa que también puede resultar como un arma de doble filo, porque quien mucho abarca, poco aprieta, y desde las organizaciones sindicales ya se ha manifestado molestia respecto de esta estructura de esta agenda laboral que todavía no se les ha presentado formalmente. Está, por ejemplo, la mesa interministerial por el empleo que lidera el biministro Daniel Mas, esa que busca llegar a 50.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de octubre. Está la mesa por el desempleo, compuesta por 9 expertos, entre ellos el vocero, el académico de la UC, David Bravo, y que vamos a conocer los resultados de esa mesa en los próximos minutos. También está la mesa de reactivación laboral femenina, que lidera la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf. Y además, el pasado viernes, el ministro de la cartera, Tomás Rau, encabezó una nueva sesión del Consejo Superior Laboral, otra instancia que se compone de 3 representantes del Ejecutivo, 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes del gran empresariado, en este caso, la CPC. La CUT manifestó su total preocupación al Ejecutivo y dice hay molestia por varios puntos. Vamos a nombrar algunos de ellos. Las propuestas no se han presentado formalmente al Consejo, ya lo decíamos, se han enterado de todo esto a través de la prensa. En segundo lugar, se preguntan por qué hay tantos ministros en todo esto y no es el ministro Tomás Rau quien está liderando todas las propuestas y las reuniones. Y tercero, en el Legislativo también han presentado distintas ideas, modificaciones al Código del Trabajo y acá acusan una agenda encubierta. El presidente de la multisindical, José Manuel Díaz, dijo que van a seguir defendiendo el terreno ganado en materia de derechos laborales.
Todas estas iniciativas que está impulsando el gobierno a nosotros nos dan la señal que hay una reforma laboral encubierta, es decir, cambiar la metodología de la indemnización por año de servicio, proponer jornadas por hora, modificar el calendario de las 40 horas. Vamos a defender todo lo que hemos avanzado.
Por su parte, desde el mundo técnico, la economista Cecilia Cifuentes sostiene que hay un consenso transversal respecto de que el mercado laboral en nuestro país necesita de mayor flexibilidad, argumentando que hay distintos índices que señalan que nuestro país, Chile, está muy mal evaluado en ese aspecto. De hecho, ya nos ubicamos en el cuarto lugar de los países con la tasa de desocupación más alta de la OCDE. Hay que ver entonces si, de acuerdo al indicador conocido esta mañana, nos movemos de posición o no. En esa línea, la experta valoró dos propuestas que se han estado comentando mucho a través de la opinión pública. La denominada indemnización a todo evento, que es algo que pretende instaurar el Ejecutivo, y también el proyecto de contratación por hora, que es más bien una iniciativa reflotada del año 2018. Sin embargo, dice ella, hay algunos reparos a estas dos iniciativas.
Son reformas que hay que hacerlas con cuidado. El cambio en las indemnizaciones se tiene que hacer sin afectar derechos adquiridos de trabajadores. Tiene que hacerse un cambio gradual en esta materia.
Justamente ahí lo escuchábamos, la contratación por hora en el mundo técnico dicen que debe hacerse de una forma gradual para no afectar o fomentar contratos que vayan a ser más precarios. Respecto de lo que tiene que ver con la reforma al sistema de indemnización por año de servicio, el gobierno asegura que con la fórmula que ellos plantean, este beneficio crece, se aumenta, porque serían indemnizadas incluso aquellas personas que decidan renunciar de forma voluntaria. Pero además también hay un punto de desencuentro, al menos en el ámbito económico, porque en su fórmula también se habla del fondo del seguro de cesantía, que también forma parte, ¿no?, de la discusión o del mecanismo de financiamiento para la sala cuna universal. Aunque sí, el economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, valoró el hecho de que en este punto se hable de una reforma prefinanciada.
Tenemos uno de los costos de despido más altos de la OCDE. Entonces, cuando se genera esta indemnización por año de servicio a todo evento, soluciona de alguna manera ese problema, porque se hace muy predecible y además está prefinanciado el despido. De que esto funcione y que tenga el efecto que estamos hablando, va a depender de cómo esté diseñado.
Y del mundo político, lo cierto es que las posturas también están sumamente divididas. Mientras la diputada Frente Amplista, Gael Yomans, llamó a la amplitud de los acuerdos y que se sienten todos los actores a conversar a la mesa, el diputado Stefan Schubert valoró lo que han sido estos anuncios preliminares del gobierno.
Yo espero que esas mesas de diálogo sean lo más amplias y que tengan como principal objetivo hacerse cargo de la creación de empleo. Pero lo que hemos visto es que al parecer no está esa intención en las propuestas que han levantado.
Y esta es una excelente propuesta, todavía no es ley, todavía no se está facilitando. Eso hay que discutirlo y puede sufrir cambios.
Bueno, solo señalar, Katy Tomás, que a esta hora nosotros nos encontramos en las dependencias del Ministerio del Trabajo a la espera de una vocería oficial del ministro de la cartera, Tomás Rau, no solo por las cifras de desempleo que se han conocido esta mañana, sino porque también se van a entregar las propuestas de la mesa por el desempleo. Estamos en un piso menos dos, por eso hay un poco de problemas con la señal, pero ya les decíamos, esta mesa, compuesta por 9 académicos, sobre todo está liderada por David Bravo, va a presentar lo que son más de 10 propuestas para fomentar el empleo en nuestro país. Y mantenemos líneas abiertas con ustedes, por supuesto, para comentarles todo el detalle. Bio Bio, la radio.
El petróleo volvió a los niveles que tenía antes del conflicto en el Medio Oriente, los niveles de precios internacionales. Pero, las bencinas en Chile siguen sin reflejar completamente esa caída.
Hay varios sacando cálculos a propósito de esto y expertos anticipan nuevas rebajas de hasta 100 pesos por litro hacia fines de julio, el próximo mes. Mientras en el Congreso aumentan las críticas por la demora en traspasar esa baja a los consumidores y, bueno, digamos lo rápido que fue el traspaso del alza. Sebastián Cornejo nos cuenta.
Aunque el precio internacional del petróleo ya regresó a niveles similares a los registrados antes de la crisis en Medio Oriente, las bencinas en Chile todavía no reflejan completamente esa caída. Este lunes el barril del petróleo Brent cerró en $73, cifra mucho menor a los $120 de los días más duros de la crisis de Hormuz. Economistas explican que el desfase responde principalmente a dos factores. Por una parte, la volatilidad del tipo de cambio ha amortiguado parte de la baja internacional del crudo. Y por otra, ENAP continúa procesando inventarios adquiridos cuando el petróleo se encontraba en niveles más elevados. En ese contexto, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Barberis, proyectó que, si las condiciones geopolíticas se mantienen estables, hacia fines de julio podría concretarse una nueva baja cercana a los 100 pesos por litro, adicional a la reducción ya anticipada por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Si no hay ningún escenario bélico sustantivo, eso deberá estabilizarse y a fines de julio nuevamente poder tener otra baja, también posiblemente en torno a nuevamente otros 100 pesos adicionales del precio del litro. Por lo tanto, estaríamos llegando más o menos a los precios previos al conflicto bélico.
La situación también mantiene abierto el debate político. El diputado independiente de la bancada PPD, Jaime Araya, cuestionó la lentitud con que se están traspasando las bajas a los consumidores y calificó como incomprensible que el gobierno asegure estar preocupado de la clase media mientras los combustibles continúan afectando a los presupuestos familiares.
El gobierno se aceleró a aumentar de manera absolutamente exorbitante el precio de los combustibles. Llama profundamente la atención que, ya habiendo terminado el conflicto en Medio Oriente, esté ralentizando la rebaja en el precio de los combustibles en nuestro país. Es incomprensible la posición del gobierno.
Desde el oficialismo, el diputado de la UDI, Juan Manuel Sulantay, llamó a la cautela y pidió esperar que las condiciones internacionales continúen estabilizándose. El parlamentario sostuvo que el compromiso del ministro Jorge Quirós de avanzar en nuevas rebajas podrá concretarse en la medida que el escenario geopolítico siga mostrando señales de normalización.
Es completamente entendible que las personas quieran que las bencinas bajen más rápido cuando ven que el precio internacional del petróleo ha retrocedido. El MEPCO sigue vigente y está funcionando. Si el petróleo y el tipo de cambio se mantienen en estos niveles, lo esperable es que las próximas actualizaciones sigan mostrando una disminución en el precio de los combustibles.
Los próximos cambios en las bencinas serán revelados en la tarde del miércoles 8 de julio, cuyos efectos comenzarán a reflejarse al día siguiente y se mantendrán por las 3 semanas siguientes.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888.
Comenzó el de Cruz Verde, exclusivo para socios del club. Hasta 50% de descuento en la segunda unidad en fórmulas infantiles etapa 3 y hasta 40% de descuento en pañales infantiles. Promociones válidas en productos seleccionados de marcas adheridas. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Presentamos la nueva gasolina Shell FuelSafe 95 octanos. Su fórmula mejorada le da mayor eficiencia a tu motor, logrando que tu gasolina rinda hasta 15 kilómetros más por estanque. Pruébala y llega más lejos.
Con el nuevo Nectar Watts con probióticos, cuidarlos nunca fue tan rico. Porque mientras ellos disfrutan, tú los cuidas, refuerza sus defensas y, como no necesita refrigeración, puede acompañarlos a todas partes. Prueba el nuevo Nectar Watts con probióticos. Es Watts, es fruta.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
¡Atención, Chillán Viejo! Importaciones Reus te espera en Megacentro, bodegas 10 y 11, con valores directos de importador. Pisos vinílicos desde 14.410 pesos, flotantes, wall panel PVC, cerámicas y porcelanatos, calidad internacional y stock inmediato. Importaciones Reus, paga menos, renueva más.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en Avenida Collín 866. Constomart, profesionales de la construcción.
Radiograma en todo el país. Faltan 11 minutos para las 10 de la mañana.
Vamos hasta el Cerro Centinela en San Antonio.
Se está desarrollando ya a esta hora el desalojo. Vamos a revisar la información junto a Lucas Peña. Te escuchamos nuevamente.
Sí, nos encontramos en un punto de Cerro Centinela donde por temas de seguridad no tenemos que mantener acá, pero la imagen que podemos incluso mostrar en Bio Bio TV es ya el despliegue de carabineros. De hecho, trataremos de hacer un poco de zoom acá, el punto que estamos observando en Bio Bio TV, ahí se puede observar, claro, el despliegue de carabineros incluso en lo más alto. Hay también un despliegue de un helicóptero por parte de carabineros que estaba realizando un sobrevuelo en el sector donde se encuentra la megatoma del Cerro Centinela, y se puede observar en imágenes en Bio Bio TV ese helicóptero por parte de carabineros. Acá hay vehículos de control de orden público, del GOPE y también de la VOCAR. Acá incluso nos están mencionando que nos podemos acercar un poco más acá en el sector que está siendo actualmente desalojado. Nos referimos al lote 1A2, que contempla dos campamentos, como habíamos indicado, que es el campamento Agua Salada, y el otro campamento que se está haciendo actualmente desalojado es el sector de Zona Guerrera, específicamente. Lo que está ocurriendo ahora, incluso lo hemos podido observar, es en relación al trabajo que está realizando Chilquinta para el retiro de los cables, el tendido eléctrico acá en el lugar, y también este acordonamiento por parte de carabineros. Ahí poco a poco nos hemos podido acercar a lo que ha sido este operativo, que afortunadamente se ha realizado sin mayores inconvenientes. Incluso habían mencionado carabineros que ya la mayoría de las personas ya se habían retirado del lugar porque habían avisos que previamente se habían realizado cerca de 15 días específicamente, pero todavía quedaban diferentes personas que seguían en sus asentamientos, pero que poco a poco se han ido retirando en el transcurso de lo que ha sido esta mañana, luego de la llegada de carabineros y todo lo que ha sido el ingreso de la maquinaria. Acá poco a poco hemos estado aquí también tratando de ingresar acá lo que ha sido el sector de la megatoma del Cerro Centinela. Esto, recordemos, es el lote 1A2. Ahí está. Acá por lo menos nos podemos instalar, que es aquí justo donde se encuentra carabineros acá instalado, y ahí se pueden también ver los diferentes restos de las viviendas que estaban instaladas acá en el sector de la megatoma del Cerro Centinela. Incluso aquí también se puede observar la llegada de carabineros. Hay un vehículo que está también instalado acá con personal que está instalado en este sector. Como ya hemos indicado, sin mayores inconvenientes ha sido el retiro de las personas que se encontraban acá en el lugar. Son 115 las que estaban contempladas si sumamos estos dos campamentos, que es Fuerza Guerrera, mejor dicho, hemos dicho que Zona Guerrera es Fuerza Guerrera, y Agua Salada. Esos dos campamentos son los que contemplan este lote 1A2, que es la subetapa de este operativo que comienza el día de hoy y se va a extender hasta el día viernes. Se espera que cerca del mediodía se dé otra vocería por parte de carabineros y la delegación, que según lo que nos han comentado son los únicos que actualmente están autorizados para dar algún tipo de vocería de cómo han sido los avances en lo que respecta a las labores en la megatoma del Cerro Centinela. Así que estaremos obviamente ampliando la información cuando tengamos mayores novedades acerca de este despliegue por parte de carabineros, que todavía se mantiene en completo desarrollo aquí en la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana.
La moneda se ha amparado en el concepto de la seguridad para sostener sus índices de aprobación ciudadana. Sin embargo, los esfuerzos realizados hasta ahora parecieran no haber sido suficientes.
En este contexto, el ministro de Seguridad dijo que el gobierno ha puesto el foco en tres proyectos fundamentales en esta materia.
En la derecha, estas iniciativas han sido bien recibidas. No obstante, en la izquierda han sido enfáticos en advertir que no se pueden restringir derechos sociales como vía para avanzar en seguridad. Bárbara Payal, muy buenos días.
Hola, Bárbara.
Muy buenos días. Como ya lo mencionaban previamente, el presidente José Antonio Kast hoy se encuentra fuera del país participando en Paraguay de la cumbre del Mercosur. Por ello, hoy el ahora vicepresidente Claudio Alvarado encabezará en el Palacio de la Moneda el tradicional Comité de Seguridad de cada semana, una instancia donde el protagonista es el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien en las últimas semanas se ha consolidado como uno de los principales rostros del gobierno, quizás el escenario que la moneda deseada tener durante sus primeros meses de administración. Y es que el inicio del gobierno no estuvo a la altura de las expectativas en materia de seguridad, una situación que generó resquemor en la ciudadanía y abrió flancos de críticas por la ausencia de un plan de seguridad claro y concreto. Si bien esos cuestionamientos en ciertos niveles se mantienen, hay cosas que han ido cambiando. Según la encuesta Criteria, Arrau se ha posicionado como el ministro con mejor evaluación, alcanzando un 56% de aprobación. En paralelo, su nivel de conocimiento también ha aumentado de manera significativa, pasando de un 30 a un 56%. Todo esto ocurre, eso sí, en un contexto complejo, marcado por uno de los episodios más difíciles desde que Arrau asumió en la cartera. Hablamos de la muerte de Alejandro, el niño de 12 años que falleció tras una encerrona en San Bernardo. En este escenario, por la misma presión política, para la moneda se vuelve clave comenzar a mostrar avances concretos y resultados tangibles en esta materia. Durante este lunes fue el propio ministro Arrau quien salió a reforzar la agenda del gobierno, asegurando que se encuentran trabajando en diversos proyectos legislativos con el objetivo de avanzar en el principal eje de la actual administración. En esa línea anunció que en el corto plazo debería presentarse el plan de incentivo a carabineros.
En el breve plazo de semanas, tener terminado el plan integral de incentivo a carabineros y recuperación de dotación en la calle. Esto no solamente es una promesa, un compromiso anhelado, histórico con Carabineros de Chile. Este proyecto ya lo tenemos bastante afinado, estamos en los últimos ajustes, diría yo.
En esa línea hay varias interrogantes que se hacen en el mundo político, si es suficiente con los proyectos que ha impulsado el Ejecutivo en la Cámara Baja, como el Registro Único Nacional de Vándalos e Incivilidades, o por qué no se avanza en las reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas, un proyecto que actualmente se encuentra a la espera de la conformación de una comisión mixta para continuar con su tramitación. Según ha trascendido, esto podría explicarse por la priorización de otros proyectos de autoría del gobierno. Aún así, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, expresó que para que las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles es sumamente necesario que se avance pronto en el reglamento del uso de la fuerza.
Si la izquierda se compromete a que, sacando a los militares a la calle, esto para poder usar la fuerza y que no van a ser procesados y que no van a ser condenados, bueno, podríamos conversar este asunto. Pero la verdad es que lo que la izquierda propone es que tengamos militares que salgan a la calle, sean héroes por un día y luego estén presos durante 10 años.
Por su parte, el senador de Renovación Nacional, Andrés Lonton, dijo que es necesario fortalecer la ley de responsabilidad penal adolescente, considerando de manera clara también la reinserción posterior al cumplimiento de las penas.
Que está priorizado por parte del gobierno entre sus 27 proyectos, está en segundo trámite. Ha habido una oposición muy dura por parte del gobierno del expresidente Boric y también de parte de la oposición, pero ya está en tierra derecha y eso tiene que ver fundamentalmente con hacer más dura la penalidad contra los menores de edad, pero también fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la reinserción, rehabilitación y la prevención.
Mientras tanto, en la oposición, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, indicó que no se puede avanzar en seguridad quitando derechos sociales, esto en referencia al proyecto de Registro Nacional de Vándalos.
Pero sobre todo, el gobierno tiene que entender que las sanciones tienen que obedecer a lo que son los criterios generales y no puede haber doble sanción, como ha dicho el Tribunal Constitucional, ni tampoco privación de derechos sociales como sanción, porque estos no son premios ni castigos, sino que son derechos.
En esa línea, el diputado de la misma tienda, César Valenzuela, fue claro en señalar que lo que ha presentado el gobierno hasta ahora no son leyes ni acciones concretas, sino que simplemente proyectos rimbombantes.
La verdad es que hasta el momento el gobierno no ha mostrado nada en materia de seguridad. Esos planes rimbombantes que escuchamos en campaña se quedaron eso, en promesa. Las personas siguen sin vivir tranquilas. Y es curioso porque el gobierno parece más preocupado de los que rayan paredes que de los narcotraficantes y de los delitos violentos.
Si así el Ejecutivo, Katy Tomás, ha aumentado su apuesta por el eje de la seguridad y ese seguirá siendo el foco. Ayer, previo a emprender su gira por Paraguay, el presidente José Antonio Kast tuvo una reunión de trabajo con el ministro Arrau y la subsecretaria de Seguridad, Pilar Giannini, para revisar el estado de avance del plan de seguridad y de los proyectos que ingresarán en las próximas semanas. En una entrevista posterior, también el mandatario anunció una pronta reunión con las familias de las víctimas de homicidios cometidos por menores de edad para impulsar más cambios legales. Desde el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
La familia de Alejandro, el niño de 12 años que murió tras un encerrón en San Bernardo, anunció que impulsará una iniciativa denominada Ley Alejandro, con el objetivo de endurecer las sanciones para quienes participen en delitos violentos en grupo, incluyendo a menores de edad.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respaldó la apertura del debate legislativo en torno a esta propuesta y planteó la necesidad de revisar el sistema de responsabilidad penal adolescente. Dijo que la actual normativa requiere ajustes frente a hechos de alta gravedad.
Hay que hacer cambios efectivamente a la responsabilidad penal adolescente. El sistema hoy día no está dando buena respuesta y por eso hay proyectos que están en trámite que nos parecen adecuados y que habría que empujar, quizás con algunas leves mejoras, y sí creemos que hay espacio para discutir nuevas iniciativas.
El caso ocurrió el pasado 23 de junio cuando el menor viajaba junto a su padre y su tía y fueron interceptados por un grupo de personas durante una encerrona en San Bernardo. En este contexto, el niño quedó atrapado en el cinturón de seguridad y fue arrastrado por varios kilómetros, lo que finalmente provocó su muerte.
La familia